Seguimos en Tertulia de Jueves con Antonio Mercader, Carlos Ramela, Rubén Villaverde y como invitado de regreso, Daniel Chaschetti. Segundo tema que trajo Chaschetti también. ¿Cómo está actuando la oposición desde que gobierna el Frente Amplio? ¿Puede incluir sus propios temas en la agenda? ¿Qué tipo de oposición hacen el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente? ¿Por qué estás proponiendo este asunto ahora, Daniel?
Ayer casualmente recibí a un estudiante chileno y me hizo esta pregunta. ¿Cómo hacía el Frente Amplio para ingeniárselas de dominar o controlar casi por completa la agenda política? O sea, frente a cada tema, el Frente Amplio como que tiene dos o tres opiniones, y al final entre los gobernantes y los legisladores y los políticos de izquierda terminan que abarcando todo el espacio público. Y eso que te lo diga alguien que viene de afuera y que lo observa es realmente llamativo.
¿Nos descubrieron?
Bueno, no, yo primero no creo que sea una virtud del Frente Amplio. A mí me gustan los partidos coherentes, pero de hecho se está dando así. Y en segundo lugar, nos está revelando, mostrando que la oposición tiene graves problemas de coordinación, ¿no? O sea, está dividida, hay distintas tácticas, distintas estrategias, y eso lleva a que le cueste más poner temas en la agenda.
Yo creo que evidentemente en el Uruguay de hoy no es fácil ser oposición, ¿no? Porque por un lado tenemos al partido de gobierno que es gobierno y oposición en sí mismo. Todos los temas de la agenda quedan copados porque semanalmente hay un anuncio del presidente, generalmente medio irreflexivo y apurado, y salen de su propio partido a contradecirlo, a discutirle, y ya no con un discurso solidario de compañeros, sino con munición gruesa. Entonces, la opinión pública, los medios de prensa, todo queda preso de esa dialéctica interna del frente que es muy importante. Por otro lado, todos sabemos que más allá de que los medios actúan con objetividad, para alguien de la oposición tener un espacio en un medio no es fácil. Basta ver las mediciones y los espacios que ocupa la gente de gobierno, del partido de gobierno, es muy pero muy superior a la que pueden ocupar los partidos de oposición. Pero recién dijo algo Chaschetti que yo quiero tomar porque lo dije hace 5 o 6 años. Yo hablé de un entendimiento entre los partidos fundacionales y cuando escribí esa nota dije claramente que no era solamente o exclusivamente, incluso no era un mecanismo para ganar elecciones, sino que era un mecanismo para hacer oposición. Porque evidentemente con bancadas chicas y con divididas, si todavía los partidos de la oposición, en este caso blancos y colorados, no articulan, no coordinan, basta que los blancos levanten un tema para que los colorados no le den bolilla porque no lo quieren favorecer el tema, y viceversa en el sentido contrario, lo que tenemos es una oposición que plantea aisladamente temas y que no tiene capacidad operativa de incidir. Yo creo que los partidos tradicionales deben pensar en alguna estrategia de coordinación o de coalición a los efectos, reitero, no solo de ganar la presidencia, sino de actuar políticamente con otro peso importante en los temas nacionales.
Hay algo que tímidamente se ha conformado ahora en esa dirección, que es esta comisión que promueve la recolección de firmas para la reforma constitucional que baja la edad de imputabilidad. Pero ni siquiera está toda la oposición ahí.
Es un ejemplo.
De acuerdo, de acuerdo con lo que se dice, no hay una oposición en el Uruguay, hay oposiciones. Son diversos partidos que no actúan de manera coordinada y por lo tanto pierden efecto porque cada uno lanza su tema, muchos temas en la agenda y el gobierno domina. Todo lo que hace el gobierno siempre tiene más eco y las peleas dentro del gobierno domina las distintas posiciones que hay. Lo que decía el politólogo chileno amigo de Chaschetti es un buen ejemplo. ¿Cómo el frente domina la agenda? Bueno, domina la agenda porque es gobierno primero, pero además porque los medios lo siguen mucho, lo que contradice estas expresiones recientes de la senadora Topolánqui, que dice que el frente no tiene medios. Vaya si los tiene. Miren la encuesta mensual que se hace sobre los minutos en televisión y aparece primero el presidente de la República y después o el vicepresidente o alguno de sus ministros y allá a lo lejos aparece algún opositor.
¿Estás acusando a este programa?
No, programa no lo acuso de nada.
Estaba hablando de la televisión.
Estoy hablando de la televisión. No, y por supuesto la radio, donde Mujica tiene su programa de radio, y me parece muy bien que lo tenga, pero que la televisión hace algo que nunca se había visto, reproduce en televisión lo que Mujica dice en la radio. En fin, decir que el frente no tiene medios de comunicación es algo que no se puede aceptar. Y un tercer punto que yo creo que me parece que es importante. Hasta ahora, en general, en el Uruguay, los gobiernos no tenían mayoría parlamentaria. Ustedes dirán, bueno, pero los blancos y los colorados hacían sus acuerdos. Sí, hacían sus acuerdos a veces y sobre algunos temas, pero muchas veces había en los parlamentarios díscolos, era constante el problema de las disidencias dentro del propio partido de gobierno e inclusive con los partidos supuestamente coaligados. Estos dos gobiernos del Frente han tenido mayoría parlamentaria y eso les permite actuar en bloque de una manera que prácticamente les cierra los caminos a la oposición, sobre todo en uno de los, yo te diría, de los grandes elementos que tiene la política o que tenía la política nacional, que es la interpelación con consecuencias, o es la interpelación donde el ministro llamado a sala, no digo que puede perder su cargo porque se requieren ciertos mecanismos, pero puede perder una votación, lo que lo obligaría moralmente, digamos, a presentar renuncia. Eso se acabó en el Uruguay. Se acabó porque el Frente, con sus 51 votos en diputados o los 16 del Senado, bloquea toda posibilidad de una interpelación.
¿Por qué te reías? Rubén, estás muy sonriente hoy.
Porque la ausencia de memoria parece que...
A ver, ¿en qué?
Campea. Bueno... del 85 para acá, ¿qué ministro cayó en una interpelación?
No,
han
no,
caído. Pero... Por lo tanto, a ver, entonces empecemos a
mirar... Hubo votos negativos a ministros.
Empecemos
¿no?
a mirar el 85. ¿Qué nos presentó el Partido Colorado a la ciudadanía? Nos presentó
el propio Yamandú Fau interpeló a Manini y logró tres meses después la renuncia de Manini Ríos como ministro, ya en el 85. O sea, y de ahí en más hubo muchas.
No recuerdo haberle concedido interrupción, compañero Mercader. El Partido Colorado nos presentó Pacheco Areco, Jorge Valle, Sanguinetti, Tarigo y la CBI con Flores Silva. Eso era un espectro variopinto, respetable. Eran distintas tendencias. ¿Qué nos presenta el Partido Nacional en la siguiente elección? La Calle y el Herrerismo, por un lado, nos presenta Por la Patria, nos presenta el Movimiento Nacional de Rocha. ¿Qué significa eso? Un espectro variopinto. Pretender decir que el Frente Amplio se aprovecha de su espectro variopinto para copar la agenda es perder la memoria de lo que han utilizado todos los partidos, porque así funcionamos en el Uruguay. Y pretender decir que por culpa de la mayoría que tiene Frente Amplio, bueno, eso es negar el voto de la ciudadanía. La ciudadanía dijo,
es un hecho,
el Frente Amplio merece tener más del 50% de los votos, y punto. No podemos estar cuestionando la democracia. Bueno, estás cuestionando el sistema, lo inventaron ustedes el sistema, ¿eh?
Yo no cuestiono nada. Lo único que yo hice, si te referís a mí, es marcar que el gobierno tiene la habilidad de ser gobierno y oposición. Además, la distancia que había entre Jorge Valle y Sanguinetti o Jorge Valle y Tarigo creo que tiene poco de que ver con la distancia que hay entre Vázquez, Guastori y el Partido Comunista.
Omitiste la de Pacheco y Flores Silva.
Tampoco eran tan grandes. Fíjate dónde está hoy Flores Silva y tampoco eran tan grandes. Pero yo quiero, sin ir como va permanentemente el amigo Villaverde a la historia para justificar el presente, seguir en el presente. Y evidentemente la oposición, que está dividida, desarticulada, que no actúa en forma conjunta, también tiene un pecado muy grande, es que no pone sobre la mesa e insiste con los grandes temas que hay que poner sobre la mesa. En este país hoy hay un problema de institucionalidad, hay una pérdida del Estado de Derecho, y claramente eso se señala aisladamente por alguno, en algún editorial de algún diario, en algún discurso, pero esa debería ser la prédica diaria y permanente, porque ese es el principal perjuicio que tenemos nuestros uruguayos en nuestra calidad de vida.
Sí, yo quería decir solo una cosa. Me parece que los partidos tradicionales no se dan cuenta que el camino de derrotar al Frente Amplio y el camino de gobernar es un camino que deben recorrer juntos. Hace 6 años escribimos con Adolfo Garcés un artículo a propósito, cuando recién había ganado el Frente, a propósito de los partidos tradicionales, que se llamaba Unidos por la Historia. Y nosotros decíamos, bueno, los partidos tradicionales juntos construyeron el país, construyeron la democracia, juntos cayeron derrotados frente al Frente Amplio, y el único prospecto viable que les queda es caminar juntos para tratar de derrotar al Frente y luego gobernar.
Pero mirá lo que dice el Víctor desde la audiencia, citando a Duverger, dice: segunda vuelta electoral y representación proporcional, como tenemos en Uruguay, fortalecen el multipartidismo, fomentan el multipartidismo. Y entonces agrega, unirse es perjudicial para los partidos fundacionales.
Bueno, no, yo no digo que se tengan que unir ni construir un frente, simplemente creo que deben tener mayor coordinación. Las reglas de juego lo que llevan es a que el Partido Nacional y el Partido Colorado estén continuamente en una interna, por ver quién lidera el bloque. El único problema es que la interna dura 59 meses y el periodo para cooperar son 3 semanas. Entonces,
exactamente, apoyo totalmente.
Se están desangrando todo el tiempo y no se dan cuenta que si lograran desplazar al Frente Amplio del gobierno, luego tienen que formar una coalición y gobernar juntos. Entonces, yo qué sé, a mí se me ocurre que una cosa inteligente sería, no sé, instalar una comisión programática o un gabinete en las sombras, porque entre otras cosas, para una democracia es muy importante que el gobierno trabaje y funcione bien, pero también es importante tener un plan B. El plan B se llama oposición, una oposición lista y con ideas, sobre todo como para en determinado momento tomar las riendas del país.
¿Lista por inteligente o lista?
No, lista
está pronta, que está presta.
De estar pronta.